Hoy, para empezar, teníamos algunas en madrid@cadenaser.com. Además, hablaremos de cine, de música, de muchas cosas, como todos los viernes. Pero antes de todo eso, el resto de la actualidad madrileña, Elsa García de Blas. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y empezamos hablando otra vez de los problemas de contaminación del aire de la capital. La Fiscalía de Medio Ambiente ha enviado un requerimiento a la comunidad en el que le vuelve a recordar su obligación de informar a los ciudadanos de que el aire de la ciudad de Madrid supera los límites de contaminación atmosférica de forma sistemática.
Y en estos supuestos, recuerda la Fiscalía, la ley establece que la comunidad autónoma debe informar a la población, con independencia de que también lo haga el propio ayuntamiento. El Ministerio Fiscal dice que el incumplimiento de este deber afecta el derecho a la integridad física y a la salud de las personas, por lo que requiere al gobierno de Esperanza Aguirre que en el plazo de 3 meses proporcione toda la información medioambiental necesaria referida a la contaminación atmosférica para que la población madrileña conozca esos datos que pueden afectar a su salud.
Por lo demás, el Partido Socialista ha exigido al gobierno de Esperanza Aguirre que posponga la aplicación de la ley de área única sanitaria aprobada por la mayoría del Partido Popular en la Asamblea a después de las elecciones autonómicas de 2011. El motivo es que las principales asociaciones médicas, por no decir todas, han manifestado su oposición a la norma que tiene previsto empezar a aplicarse este próximo mes de marzo.
Los socialistas han convocado esta mañana a la mayoría de las asociaciones profesionales y sindicales sanitarias de la comunidad, como la Federación de Médicos, la Sociedad de Enfermería y las Federaciones de Sanidad de Comisiones Obreras y UGT, que ya en su día mostraron su rechazo a esta ley que acaba con las 11 áreas sanitarias y las reduce a una sola. Por eso, Tomás Gómez le pedía esto a Esperanza Aguirre.
Podemos hacer todo lo posible para que esta ley no se ponga en marcha. Desde aquí, exijo a Esperanza Aguirre que esta ley no la ponga en marcha hasta que se produzca el proceso electoral del año que viene. Es una ley que debe contar con el refrendo de los ciudadanos.
También en lo sanitario, el Instituto de Salud Carlos III ha comunicado esta mañana que se han detectado 2 nuevos casos de mutación del virus de la gripe A en la comunidad. Se trata de 2 pacientes que lograron superar la enfermedad y fueron dados de alta.
Ya son 6 los casos de mutación del virus por resistencia al medicamento en todo el país desde que comenzó la pandemia. Los 2 casos en Madrid fueron 2 hombres que, después de ser tratados durante 5 días con Tamiflu para la gripe A, se descubrió que el virus había mutado en su organismo. Aún así, superaron la enfermedad.
En el plano educativo, otro varapalo judicial a la consejería que dirige Lucía Figar. Es la 9ª vez en el último año. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado una orden educativa de la comunidad por razones similares a los casos anteriores: no escuchar y tener en cuenta a los ayuntamientos en los procesos de admisión de alumnos en los centros educativos.
En este caso, el ayuntamiento que ha recurrido ha sido el de Parla, por obligarle a aplicar criterios de admisión de niños en escuelas infantiles de la localidad. Los sindicatos vuelven a pedir que la consejera asuma responsabilidades. Francisco García, secretario general de Educación de Comisiones Obreras Madrid.
Es una situación sin precedentes en la Comunidad de Madrid, ni con este gobierno ni con ningún otro. Y yo creo que es tiempo de que empiece alguien a reflexionar sobre que a esto hay que ponerle solución, y cabe pensar que es complicado que siga al frente de la consejería quien está generando esta situación de vulneración permanente de la legalidad.
En Leganés, la Policía Nacional ha encontrado los cadáveres de una mujer de 73 años y de su hijo de 46, que estaba en tratamiento psiquiátrico. Según las primeras hipótesis, todo indica que el hijo fue quien mató a la madre y después se suicidó.
Un familiar de las víctimas fue quien avisó anoche a la policía de que llevaba todo el día intentando localizarlos y no lo había conseguido. Cuando los agentes consiguieron entrar en la vivienda, con la ayuda de los bomberos, encontraron en el pasillo el cadáver de la mujer, Isabel, y tumbado en la cama, el de su hijo, Santiago, ambos con heridas de arma blanca. Los vecinos dicen que el hijo tenía un comportamiento normal.
Hay un caso muy parecido en el piso de abajo y bueno, pues sí se le ve que no es normal, pero a este chico yo jamás hubiese considerado yo que estaba en tratamiento psiquiátrico. O sea, es que no me lo puedo creer.
Y un último asunto antes de la información de servicio, que incluso está relacionado con ella. La comunidad se ha comprometido a instalar el año que viene 85 kilómetros de barreras de protección para motoristas a lo largo de 29 carreteras de la red secundaria.
Esta mañana la presidenta Esperanza Aguirre ha presenciado la colocación de la última barrera de la primera fase del proceso. Estas protecciones reducen el peligro de los guardarrailes para los conductores de motos. Como es habitual en la apretada agenda de la presidenta, este era el primer acto al que ha acudido por la mañana. Luego se ha ido al estadio Santiago Bernabéu para firmar un convenio con el Real Madrid de fomento del deporte entre mayores e inmigrantes. Allí estaba Cristiano Ronaldo, que cumplía 25 años, y Aguirre no ha desaprovechado la ocasión para felicitarle en portugués.
Y es un modelo indiscutible como lo es Cristiano Ronaldo. Hoy, uno de los mejores futbolistas del mundo, por no decir el mejor, a quien antes de continuar con estas palabras me dicen que no deje de felicitar en el día de su cumpleaños. Parabéns e muchas felicidades, mon bon amigo Ronaldo.
cierto, Cristiano Ronaldo no podrá jugar mañana con el Real Madrid en el partido frente al Español. El Comité Español de Disciplina Deportiva no ha analizado el recurso que había presentado el Real Madrid contra la sanción de dos partidos impuesta al jugador portugués por el codazo que le dio al jugador de Málaga en Liga. Así que el Madrid jugará mañana sin Cristiano en el Bernabéu a partir de las 10 de la noche frente al Español. Vamos ya con la información de servicios, son las 7 y 14. ¿Qué tal están las carreteras? Se nota mucho que es viernes. DGT, Fernando Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Pues en algunos problemas en carreteras, por ejemplo, de salida de la capital. La 5, la carretera de Extremadura, tiene circulación lenta en varios tramos, de 2 kilómetros, primero en Alcorcón, luego en Móstoles y luego en la zona de Navalcarnero. También circulación lenta en la 4, en la carretera de Andalucía, en la salida en Getafe, 1 o 2 kilómetros. En la de Valencia, en la 3, no alcanza el kilómetro, la dificultad que hay en la zona de Rivas Vacía, Madrid. Y en la 2, en la carretera de Barcelona, sentido salida, hay algunos problemas en Torrejón de Ardoz, en 3 kilómetros. Y en la entrada, todavía la secuela de un accidente que se producía en el acceso a la M30 provoca retenciones desde el enlace con la calle Arturo Soria, y en la M40 lo habitual a estas horas, con dificultades entre el estadio de la Pineda y Coslada en 3-4 kilómetros sentido carretera de Valencia.
Y en Madrid capital, ¿cómo va la tarde? Centro de pantallas, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues las primeras horas han sido bastante complicadas, sobre todo en la calle 30, a consecuencia de varias colisiones. Por la calle 30 ya se circula sin ningún problema, el tráfico es totalmente fluido, y en el interior de la ciudad, en la mayor parte, tan solo destacamos una zona. Y es a consecuencia de otro accidente en la salida por el túnel de la Plaza de Cristo Rey. Hablamos de la salida, el sentido Avenida del Arco de la Victoria. Hay un carril cortado y se forman retenciones que alcanzan la Avenida de Filipinas. Por lo tanto, alternativas que pueden utilizar y que se encuentran totalmente despejadas: la salida por Princesa, también pueden salir por la calle 30 y el nudo de Puerta de Hierro, que no tiene ningún problema, e incluso para los conductores que se encuentren próximos a la Castellana o circulen por la Castellana, que eviten la salida, el acceso a Río Rosas, para que a su vez puedan evitar la retención de la Avenida de Filipinas, y es mejor que continúen hacia Raimundo Fernández Villaverde, Cuatro Caminos, y desde Reina Victoria y a través de la Ciudad Universitaria enlacen con la A6.
Y pensando ya en el fin de semana, ¿qué tal va a hacer? ¿Qué tiempo nos espera? Florencio Rey, buenas tardes.
Hola Miguel Ángel, buenas tardes. Las lluvias se alejan de momento de la Comunidad de Madrid. Vamos a tener un fin de semana muy tranquilo, con el cielo prácticamente despejado y sobre todo, atención, con algunos bancos de niebla. La estabilidad en esta época del año, tras unos días de lluvia como los que hemos pasado, nos puede dejar algo de niebla a primera hora de la jornada. Cielos poco nubosos, temperaturas que tienden al alza ligeramente a mediodía, mínimas que por contra bajarán ligeramente sin llegar a las heladas del inicio de esta semana.
La Ventana, Madrid. Ser Madrid Sur, 94.4 FM.
Por cierto, cariño, el día 13 por la noche no hagas planes.
¿Y eso?
Porque este año vas a tener un San Valentín como te mereces.
A ver, ¿qué perfume me has comprado?
¡Ay, perfume! Tú prepárate, que vas a pasar la mejor noche de tu vida.
A mí cuéntame lo que tienes pensado, que no me fío de ti.
A ver qué te parece. Una cena romántica en un hotel maravilloso. Tomarnos una copa mientras un violinista ameniza la velada. Y después, subir a la habitación en la que encontraremos cava y bombones para pasar una noche increíble.
¿Qué me parece? Que eres el mejor.
El mejor regalo de San Valentín en Princesa de Éboli, en Pinto. Más información y reservas en el 91-263-6400. 91-263-6400.
¿Es usted pensionista o está en el paro? En Centro Óptico Social tenemos soluciones para usted. Gafas graduadas desde 12 euros. ¿Ha oído bien? Gafas graduadas desde 12 euros. Centro Óptico Social, la óptica del pensionista en Parla, calle Alfonso 13-5, 91-605-4631. Y además en Alcorcón, Leganés y Getafe. Centro Óptico Social, la óptica del pensionista.
Revista Municipal Pinto.
Cada mes en tu buzón toda la información relativa a la actividad de tu localidad. Teatro, deporte, inscripciones, proyectos, juventud, salud, talleres, agenda. La publicación más completa y atractiva para conocer las citas más importantes de Pinto.
Revista Municipal Pinto.
Actualidad, reportajes, historia, movimiento asociativo, opiniones, participación. Un viaje mensual por todo lo que Pinto puede ofrecerte.
Revista Municipal Pinto.
Sencillamente es tu revista.
Para salir de la crisis, entra en Hipermercados Eroski en la zona sur de Madrid. Auténtico ahorro con precios increíbles. Hipermercados Eroski en la zona sur de Madrid. En Pinto, Leganés, Carabanchel y Vallecas. Eroski contigo.
La Ventana, Madrid.
Este domingo 7 de febrero, Vistalegre se viste de toros. No te pierdas la primera de feria. con los rejoneadores Antonio Domecq, Andy Cartagena y Diego Ventura. Venta de entradas en El Corte Inglés y en las taquillas de la Plaza de las Ventas.
Tu mejor San Valentín con Cadena Ser de febrero a las 7 de la tarde, con un mini relato de menos de 100 palabras que contengan las palabras pasión, radio e internet. Entre otros premios puedes llevarte una noche de hotel, una cena romántica para dos personas, un kit erótico, un lote de libros, un estuche de vinos.
El ganador se dará a conocer el jueves 11 de febrero en el programa Hoy por Hoy Madrid Sur y en www.sermadridsur.com, donde puedes consultar las bases.
Recuerda, ya puedes participar en el concurso de mini relatos Amor en un minuto.
Patrocinan Restaurante Cafetería Galileo en Fuenlabrada, Snack Parque Sur Leganés, De Pilhome en Valdemoro y Pymes Web.
Me llamo Andrés y todo el mundo me quiere por algo. Mi cuñado me llama para comer, pero pago yo, claro. Mi banco me regala sartenes si ingreso dinero. Es que todo el mundo se mueve por el interés.
En Bricor, no. Por eso financiamos tus compras e instalaciones sin intereses ni gastos. Baños y cocinas, suelos, todo con una financiación gratuita hasta en 12 meses para compras superiores a 360 euros y hasta en 6 meses para compras superiores a 180.
Bricor, en Alcalá de Henares, Centro Comercial La Garena y en Leganés, Centro Comercial Arroyo Sur M50.
Este domingo abrimos.
Cadena Ser, servicios informativos.
Son las 7, las 6 en Canarias. Pendientes de la comparecencia del presidente del gobierno en Moncloa tras la reunión con los agentes sociales para explicarle su propuesta de reforma laboral. Entre los objetivos, aseguraba esta mañana la vicepresidenta de la Vega, impulsar la confianza en un nuevo modelo productivo como vía para crear empleo, reducir la temporalidad y aumentar las oportunidades de encontrar trabajo.
Mejorar el funcionamiento de nuestro mercado de trabajo es una tarea que debemos afrontar para construir un futuro más competitivo, una economía más sostenible. El modelo con el que está comprometido el Gobierno y para el que queremos concitar el apoyo de toda la sociedad.
De la Vega también ha hecho hincapié en la fortaleza de la economía española y ha pedido confianza en el gobierno que, según ha dicho, está siguiendo el rumbo correcto para superar la crisis. En el PP consideran que el Ejecutivo está agotado y que ha fracasado en su política económica. Cristóbal Montoro es el portavoz de Economía de los Populares.
En estos momentos económicos tan frágiles, tan delicados, tenemos que confiar en España como país y en la capacidad de trabajo y de esfuerzo de los españoles. España no es este gobierno. El gobierno está agotado, ha perdido el crédito dentro y fuera de nuestras fronteras. Es un gobierno fracasado en su análisis y en su política económica, y en su fracaso está arrastrando a España a esta situación. El gobierno ya ha doblado el cabo sin retorno.
La ministra de Defensa, Carme Chacón, llevará al próximo Consejo de Ministros la petición sobre el aumento de tropas en Afganistán. Es el paso previo a su comparecencia en el Congreso, ya que es la Cámara Baja la que tiene que dar el visto bueno al envío de más soldados al país. La ministra lo ha anunciado durante la cumbre informal de la OTAN que hoy se ha celebrado en Turquía, donde los socios han coincidido en que la situación en Afganistán es crítica, aunque se empieza a ver la luz al final del túnel. Más cosas, indignación entre los afectados por el caso de Fórum Filatélico y Afinsa. La Audiencia Nacional ha eximido al Estado de pagar las indemnizaciones porque considera que la actividad de las sociedades estaba fuera de su supervisión. Según Manuel Pardos, presidente de la Asociación de Usuarios de Bancos y Cajas Adicae, se trata de una sentencia politizada.
Nosotros decimos, la sentencia de hoy de la Audiencia Nacional es una sentencia politizada que se suma a las tesis del gobierno y de los antiguos empresarios que hoy están imputados criminalmente por el fraude de los helios. Con eso han querido lavarse las manos de un gravísimo problema social. La justicia ya se ve que no es la solución, y Adicae viene diciendo desde hace 2 años y proponiendo en el Parlamento enmiendas que den una solución política razonable.
El embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea ha enviado una carta a los grupos del Parlamento expresando su malestar por la decisión de la Eurocámara de no compartir los datos bancarios de los ciudadanos europeos con las autoridades norteamericanas. Corresponsal comunitaria Griselda Pastor, buenas tardes.
Buenas tardes. La embajada americana ante la Unión prefiere no desvelar el contenido exacto de esta carta, pero sus portavoces confirman que el embajador de los Estados Unidos ha enviado una carta para exponer la importancia que para este país tiene el acceso a la transmisión de los movimientos bancarios bancarios europeos. Entre sus receptores está el presidente del Grupo Socialista Europeo, el alemán Schulz, y también el jefe de la Delegación Popular Alemana. Ambos han anunciado el no para el próximo miércoles, un no que Estados Unidos desea evitar. Por esto, su embajador viajará hasta Estrasburgo para asistir al pleno, pleno al que también participará el ministro español Rubalcaba, con el mismo objetivo: intentar evitar el rechazo del plenario al acuerdo sobre la transmisión de datos bancarios.
Siete colectivos sociales piden a Sanidad que prohíba la publicidad de cerveza en horario infantil. Médicos, padres y madres, alcohólicos rehabilitados y especialistas le han enviado una carta a la ministra Trinidad Jiménez para que enmiende la Ley General Audiovisual que está ahora en el Senado. Informa Teresa Rubio.
Dicen que es incoherente que la nueva ley mantenga la posibilidad de anunciar bebidas alcohólicas de menos de 20 grados en el tramo de horario infantil comprendido entre las 8:30 y las 10 de la noche. Pedro Rascón es presidente de la CEAPA.
Nosotros lo que pedimos es que, en coherencia con todo el resto de regulación de la publicidad que se hace en esta ley, y en coherencia con el planteamiento que también hace el Ministerio de Sanidad de su preocupación por el tema del aumento del consumo de alcohol, esta prohibición sea efectiva dentro de la propia ley.
El dato más preocupante de la última encuesta escolar sobre consumo de alcohol y drogas fue el aumento de un 6% en el número de jóvenes que se emborrachan todos los fines de semana. Pasó del 17% al 23%.
Vamos ya con los deportes. Juan Antonio San Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana se adelantan tres encuentros de primera división: Valencia-Valladolid desde las 6, Barça-Getafe desde las 8, Real Madrid-Español desde las 10. En este último no va a estar Cristiano Ronaldo, ya que el Comité Español de Disciplina Deportiva ha decidido no resolver hoy el recurso presentado por el Real Madrid contra su sanción. Y en tenis, David Ferrer y Feliciano López se han clasificado para las semifinales del torneo de Johannesburgo.
Gracias, Juan Antonio. Seguimos con más noticias que nos trae Eduardo Martín.
Culturas en la SER.
La Fundación Juan Marc en Madrid presenta hasta el 16 de mayo la exposición dedicada al pintor y escritor británico Wyndham Lewis, que hacia 1914 impulsó el movimiento vorticista. Se presentan 150 de sus obras y 60 publicaciones de sus libros y revistas. El director de exposiciones de esta fundación, Manuel Fontán, destaca los grandes retratos que hizo Wyndham Lewis de otros escritores.
Una obra pictórica en la que combina retratos tan maravillosos como los que hay en la exposición, los dedicados a Ezra Pound o T.S. Eliot o Stephen Spender, con composiciones abstractas absolutamente sin par, ¿no? Sin igual, ¿no?
También del Reino Unido han llegado al Centro de Arte Contemporáneo de Málaga las nuevas obras de los artistas Gilbert and George. En 62 piezas abordan cuestiones como la religión, la raza, la sexualidad o el sistema político de su país, con predominio del rojo, blanco y azul de la bandera británica. Compositor y director español Cristóbal Halfter ha obtenido el premio Fronteras del Conocimiento que concede la Fundación BBVA por su contribución a la música contemporánea europea.
Le recordamos que la SER va a retransmitir en directo la comparecencia del presidente del gobierno en Moncloa tras la reunión con los agentes sociales para explicarle su propuesta de reforma laboral. De momento es todo. La información continúa en la serie en nuestra página web cadenaser.com.
Cadena SER. Servicios informativos.
La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. La Fundación Raíces, una ONG madrileña que atiende a jóvenes inmigrantes con problemas, ha denunciado a la Comunidad de Madrid ante la Fiscalía de Menores. Dice que a pesar de que la ley obliga al gobierno regional, el Ejecutivo Autonómico está dejando en la calle a menores inmigrantes, negándose a asumir su tutela, porque no se cree que tengan menos de 18 años. Esta ONG dice que es una práctica reiterada por parte de la comunidad y que tiene documentados hasta 19 casos. El gobierno regional ha alegado que tiene constancia de que al menos en uno de los casos el pasaporte estaba falsificado y que las pruebas óseas que se encargan siempre se hacen bajo supervisión de la Fiscalía de Menores. El último caso del que habla esta ONG es de hoy mismo. Se trata de un chico de Camerún que, según su pasaporte, tiene 17 años, pero según las pruebas óseas que pidió el Instituto Madrileño del Menor, tiene en torno a 18 años. Por eso la comunidad se ha negado a asumir su tutela. La embajada de Camerún, visiblemente molesta, ha llegado incluso a emitir un certificado firmado por el propio embajador en el que confirma la veracidad del pasaporte. El asunto se está enredando porque la Fiscalía ha dicho que confía más en la palabra de la Comunidad de Madrid que en la de la embajada de Camerún. El abogado de esta ONG y el menor en cuestión siguen en la Fiscalía de Menores a la espera de que haya una solución, y otras organizaciones que se encargan de menores inmigrantes se están concentrando en la Fiscalía para exigir que la comunidad asuma la tutela. No descartan incluso protagonizar un encierro. Enseguida hablaremos, o intentaremos hablar, con el abogado abogado de esta ONG y nos acercaremos a la sede de la Fiscalía de Menores. Por lo demás, es viernes, así que tenemos un montón de propuestas para el fin de semana, siempre y cuando, la actualidad, saben, manda, no comparezca el presidente del gobierno en el Palacio de la Moncloa para informar sobre su propuesta de la reforma laboral. Está compareciendo en estos momentos ya el presidente de la COE, Gerardo Díaz Ferrán. Siete y 19, la cadena SER desvelaba la noticia en el informativo Hora 14 este mediodía. Una ONG, la Fundación Raíces, que se ocupa de jóvenes inmigrantes, ha denunciado a la Comunidad de Madrid ante la Fiscalía de Menores. Dice que está incumpliendo la ley al negarse a asumir la tutela de menores inmigrantes. El gobierno regional se niega porque no se cree que realmente sean menores, que realmente tengan menos de 18 años. Nicolás Castellano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues el abogado especializado en la defensa de los derechos de los menores inmigrantes, Juan Ignacio de la Mata, ha sido el encargado de presentar una cautelarísima ante los juzgados de Plaza de Castilla este mediodía, exigiendo que se devuelva al sistema de protección a un menor camerunés que desde ayer se encuentra en la calle. Según los documentos a los que hemos tenido acceso, este chico de 17 años dispone de pasaporte que acredita su edad, pero sin embargo el Instituto Madrileño del Menor decidió que se realizaran las pruebas óseas en una clínica privada que aseguraron que tenía en torno a los 18 años. A pesar de que el menor dispone de pasaporte original que acredita haber nacido en mayo de 1992 en Camerún y de que la propia Embajada de Camerún en España ha emitido un certificado de autenticidad firmado por el embajador, la Comunidad de Madrid ha decidido dejarle en la calle con una resolución con fecha de ayer 4 de febrero. El letrado Juan Ignacio de la Mata está exigiendo desde esa hora, desde el mediodía, en la Fiscalía del Menor que obligue a la Comunidad de Madrid a que se haga cargo del chico para no dejarle en desamparo. En el escrito remitido al juzgado de primera instancia de Plaza de Castilla, el abogado pide que se anule la resolución del Instituto del Menor. También se ha remitido ese escrito tanto a la Fiscalía General del Estado como una queja al Defensor del Pueblo. Por cierto, en ese escrito podemos leer, por ejemplo, el asombro con el que se manifiesta la Fundación Raíces y este letrado, porque se ha dejado al menor sin tener ningún referente adulto que se responsabilice de él, como así lo ha reconocido implícitamente la propia entidad tutelar al tenerlo varios meses en situación de guarda y sin que se haya producido ningún cambio en su situación personal, es decir, se encuentra sin tutela, en la calle y sin ningún medio para sobrevivir. Destacar también, Miguel Ángel, algún dato al que hemos tenido acceso en los últimos minutos de fuentes del Defensor del Pueblo que nos acreditan que se han abierto varias investigaciones en España. La Comunidad de Madrid no sería la primera que está dudando de la autenticidad de los pasaportes. Se habrían abierto investigaciones en Euskadi y en Cataluña, y que ya algunos jueces en el contencioso administrativo habrían dado la razón en primer lugar a la prueba del pasaporte documentado, certificado por las embajadas, ante las pruebas óseas, porque recuerdan estos expertos que las pruebas óseas tienen un nivel de error muy grande. En algunos casos se han dado un nivel de error, margen de error de hasta 4 años. Y también estas fuentes del Defensor del Pueblo plantean una duda importante. Si a ese menor se le habían hecho no pruebas anteriores, una vez que llegó a Canarias, como decimos, en abril del año pasado, en esa patera, lo normal, hay más de 6.000 pruebas que se han realizado a esos menores cuando llegan en patera o cayuco a Canarias para certificar su edad, es que esa prueba ya se hubiera realizado, y se preguntan por qué en la Comunidad de Madrid han vuelto a radiar la muñeca del pequeño.
Gracias, Nicolás. Conforme ha ido trascendiendo la noticia, se han ido congregando en la Fiscalía de Menores organizaciones no gubernamentales que se encargan de atender a jóvenes inmigrantes. En la Fiscalía se encuentra nuestro compañero Javier Bañuelos. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Miguel Ángel. Bueno, en estos 5 metros cuadrados de sala de espera en esta Fiscalía de Menores, enmoquetada, llena de bolsos por los suelos, estamos viviendo un permanente trasiego de abogados de la Fundación, sobre todo Raíces, que con desesperación, asombro e incredulidad están viendo cómo la Fiscalía de Guardia ahora mismo pues se remite a lo que ya pasó esta mañana, a la Fiscalía de Protección de Menores, porque de momento se entiende de lo que ya se resolvió esta mañana. El chico al que se le ha denegado de momento la tutela por parte de la Comunidad de Madrid también está aquí, muy afectado. De hecho, nos decían hace unos minutos que se ha echado a llorar porque no entiende lo que está ocurriendo con su situación. Y si os parece, quien mejor nos puede explicar y detallar lo último que le han comentado desde la Fiscalía de Guardia es uno de los abogados de este chico camerunés. Se llama Juan Ignacio de la Mata y este se escucha a Miguel Ángel.
Juan Ignacio de la Mata, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
¿Qué es lo último que les ha dicho la Fiscalía?
Pues hemos comparecido ante la Fiscalía, Sonia Reyo y yo, como letrados representantes del menor, con un poder para pleitos, haciendo constar que nos personábamos con el menor, documentado con una fotocopia del pasaporte y con un certificado de autenticidad del mismo emitido por el embajador de Camerún, para presentarle como menor que se encuentra en situación de desamparo y, por tanto, para que sea acogido en circunstancias en un centro de protección, y esta circunstancia no ha sido atendida por la Fiscalía, que se ha remitido a la conducta de la Fiscalía de Protección, que nos manifestaba esta mañana el mismo criterio que ha adoptado el Instituto del Menor al respecto, entendiendo que no tiene ninguna validez el documento. De hecho, como bien sabéis, el Instituto del Menor ha denunciado al menor por un posible delito de falsedad documental, y en este sentido ha dado mayor validez a las pruebas médicas obtenidas para determinación de la edad, que fueron obtenidas sin ningún tipo de garantía y sin ningún tipo de procedimiento alguno, y sin intervención ni concurso del menor ni una asistencia independiente letrada, y entonces, por tanto, se ha ofrecido mayor credibilidad a esa serie de datos obtenidos sin garantía alguna frente a un documento público emitido, expedido aquí en España por una embajada y certificada su autenticidad por el embajador. Y estas circunstancias se hizo constar documentalmente ante el Instituto del Menor y se ha hecho constar aquí, y nuevamente, bueno, pues en este caso se ha atendido y nos ha ponderado adecuadamente la realidad en la que está apareciendo el chaval ahora mismo.
En la Comunidad de Madrid sostiene que las pruebas óseas que encarga las supervisa siempre la Fiscalía, ¿es así?
Sí, pero en este caso no han sido supervisadas por la Fiscalía. No se tramitó ningún procedimiento administrativo para la determinación de la edad, y en este caso las pruebas que se practicaron al margen de la Fiscalía, que no intervino para informar el consentimiento al menor, para escucharle, para decretar qué tipo de pruebas se tenían que hacer, para informar de la finalidad de las mismas, para ponderar. Sobre todo hay una realidad aplastante, y es que qué necesidad había para realizar este tipo de pruebas cuando el menor se encontraba documentado con un documento original. Entonces no había ningún tipo de necesidad para hacerlo. Eso está previsto para situaciones en las que el menor no está documentado y hay dudas razonables en torno a la menor o mayor edad del mismo. Y en consecuencia es necesario tramitar un procedimiento con todas las garantías para saber si es un menor que, acorde con el procedimiento pertinentemente tramitado, es menor o es mayor, y en consecuencia adoptar una decisión ponderada y ajustada a derecho acorde con el ordenamiento jurídico y los derechos de los menores, ¿no?
Como nos contaba ahora Nicolás Castellano, fuentes de la Oficina del Defensor del Pueblo aseguran que se preguntaban que había que aclarar si a este menor se le habían hecho pruebas óseas previamente, es decir, cuando llegó a Canarias.
Este chaval llegó a Motril.
Llegó a Andalucía.
Llegó a Andalucía. Pero sí, si se realizaron pruebas, las pruebas oseométricas de la muñeca, pero que no son pruebas concluyentes, como ya está científicamente comprobado, y que tienen unos márgenes de error tremendo. Y entonces, bueno, se optó por considerarle, junto con todos los demás que llegaron, mayor de edad y no atender a la menor edad que él reclamaba y que exigía ser tratado. En el momento que posteriormente pudo tramitar el pasaporte aquí en España y se expidió, pudo acreditar que era menor de edad y, por tanto, ser tratado como tal, ¿no? Y esto ha derivado en que, por parte del Instituto de Menor, no se haya procedido a la constitución de la tutela y se hayan procedido, al margen de la Fiscalía, a realizar pruebas sociométricas para determinar una edad que no es concluyente en cuanto a la mayoría de edad.
Una vez que la Fiscalía les ha dicho que no ya dos veces, ¿cuál es el siguiente paso suyo como abogado?
Yo creo que la Fiscalía tendrá que analizar por la documentación que hemos aportado y valorar correctamente, cosa que no se ha hecho, el caso, y adoptar una decisión congruente. Y por otro lado, esperar a las decisiones judiciales, que estamos pendientes de que se adopten en este sentido, para proceder correctamente y ajustadamente a la realidad que está apareciendo el chaval ahora mismo, que es una situación de desamparo.
¿Y el chaval qué tal se encuentra?
Pues confieso, porque no entiende cómo, siendo menor, no está protegido.
Juan Ignacio de la Mata, abogado de la Fundación Raíces, gracias por atender la llamada de la cadena SER. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Hasta luego.
Miguel Ángel Muñoz Encinas, La Ventana, Madrid.